Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Comenzando el noveno mes del año con ese aire renovado tan natural para septiembre a este lado del mundo en el hemisferio sur, les saludamos a todos, todas y todes desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Gracias por acompañar este reencuentro, gracias por cuidarse, gracias por estar allí sintonizando la 102.5 FM en toda la región metropolitana y el diario electrónico radio.chile.cl desde todos los rincones del mundo. Esta semana, una vez más, nos acompaña el trabajo, el talento de Francisco Beas en los controles y en la puesta en el aire, en la conducción, Cecilia Espinosa Cortés, para saludar a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloisa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile y a nuestros auditores y auditoras de A Tu Salud. Los invitamos a quedarse con nosotros, a compartir este espacio que es de análisis, debate, con información de calidad para que juntos fortalezcamos la opinión pública en salud. Conversemos sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a la Tu Salud. El próximo miércoles 8 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Kinesiología, dada la fecha de fundación de la Confederación Mundial de Fisioterapia, actual World Physio. Por lo que durante este mes nos pareció oportuno visibilizar el rol de la kinesiología en su apoyo a la sociedad para mantenernos bien, con movilidad e independientes. En el actual contexto pandémico, para el 2021 se enfatizará el rol de la kinesiología en las consecuencias a largo plazo de la COVID-19. Aunque la mayoría de las personas que han cursado esta enfermedad mejora al cabo de unas semanas de haber estado precisamente enfermas, algunas de ellas experimentan afecciones posteriores a la COVID-19. Las afecciones o sus secuelas refieren a una amplia gama de problemas de salud nuevos, recurrentes o en curso, que las personas pueden experimentar 4 semanas o más después de haberse infectado por primera vez con el virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19. Incluso las personas que no tuvieron síntomas de esta enfermedad en los días o semanas posteriores a haberse infectado pueden experimentar afecciones posteriores a la COVID-19. Estas afecciones pueden tener diferentes tipos y combinaciones de problemas de salud durante estos lapsos de tiempo. Nos parece absolutamente pertinente presentarles al excelente panel que nos acompaña hoy día, a nuestros invitados de este jueves, el primer jueves de septiembre. Quiero presentarles a Luis Vasconcelo, él es académico del Departamento de Kinesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e investigador sobre la COVID-19. Luis, muchas gracias y bienvenido a la Tu Salud.
Hola, muy buenos días. Estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Es un agrado poder hablar este tipo de tema en este espacio y sobre todo compartir este espacio para darle un poquito más de educación, digamos, de luces a muchas de las personas que están aún con dudas. Así que agradezco la invitación.
Y nosotros agradecidos desde la Tu Salud que podamos compartir este espacio y hacerlo y multiplicarlo a través de Radio Universidad de Chile para tantas, tantas familias, hogares, amigos, para tanta comunidad. La semana pasada conversábamos junto a la doctora Marcela Hernández y a la doctora Alicia Morales sobre la relevancia de la voz y de la experiencia de los pacientes para el desarrollo de las ciencias de la salud, para otorgarle sentido y pertinencia para realizar el quehacer de los profesionales de la salud de forma situada. Y hoy día en A Tu Salud damos cuenta de ellos, pues nos acompaña en este panel de conversación Germán Castañeda, él es vecino de la Florida, estuvo con la COVID-19 y se ha ido recuperando de sus consecuencias. Germán, muy bienvenido a Tu Salud.
Hola, buenos días. En realidad sí, pues, estoy recuperándome del COVID bastante bien hasta el momento. Tuve hartas cositas, pequeñas alergias, unas cosas así, pero estoy avanzando totalmente bien. Y gracias a toda la parte médica, la parte de los quimios, todas esas cosas, que fue súper, 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 súper importante en mi recuperación. Y la verdad de que venir sin salir del hospital, sin caminar, y eso fue un poco traumante, pero con el apoyo de todos los profesionales fue fantástico. Hasta el momento he estado súper, súper bien.
Y muchas gracias, Germán, por tener la generosidad de estar aquí acompañándonos, estar participando de la Tu Salud para describirle a las personas cómo se vive esta enfermedad que es parte de esta pandemia que estamos viviendo actualmente, porque las afecciones posteriores a la COVID-19 también pueden conocerse como COVID-19 prolongado, como COVID-19 de larga duración, COVID-19 post-agudo, que son estos efectos a largo plazo de la COVID, o una COVID crónica. Y nuestro interés en el programa es acercar precisamente a nuestros auditores y auditoras esta realidad, entregar información, educarnos, como decía Luis, y apoyar también a quienes estuvieron contagiados, sobrevivieron, a sus familias. Así es que, ¿qué les parece que partamos contando la experiencia de tener COVID-19 a largo plazo? ¿Cómo se ve afectada la vida en general de las personas con este COVID prolongado? Vamos contigo, Germán. Cuéntanos cómo ha sido este proceso de tener este COVID. Primero, entendemos que las primeras semanas en hospitalización y luego ya en recuperación.
Sí, pues la verdad que fue impactante para mí, porque nunca me imaginé que podía tener eso, porque no tuve nunca un síntoma anterior a que me pasara, y llegué al servicio de urgencia así de una forma que inexplicable, porque ni siquiera me acuerdo mucho cómo llegué al Mafioletti, cuánto se llama, llegué así sin tener una guía o haber dicho voy a ir allá, llegué nomás, llegué según yo sin síntomas, pues sí, tenía olfato, tenía todo. Y ahí los profesionales me detectaron, la doctora, que era sospechoso de COVID. Y en realidad, como no iba preparado, ni siquiera había llevado mi documentación, o sea, mi identificación de identidad, me comuniqué con mi hija, y ahí le fui tomando el peso realmente. De ahí me trasladaron al hospital, en la cual me hicieron todos los exámenes y las pruebas de las mascarillas y todas esas cosas. Yo hasta ese momento no pensé nada de la gravedad, ni nada. O sea, estaba muy bien atendido ahí en el hospital de la Florida. Y para mí fue una cosa que todavía no la logro explicar. Porque la verdad que había harta juventud ahí, uno llega con una cierta edad, como que se siente un poquito desplazado, creo que dice que la juventud se dedica a una persona de edad, pero no fue así en todo caso. Me probaron varias mascarillas, cosas, y ahí que ya empecé a quedar en shock, porque ya me quitaron la comunicación con mi hija por la misma situación que estaba pasando. Y de ahí ya, no sé, el segundo o tercer día perdí contacto con el mundo. O sea, la verdad que me tuvieron que entubar, así que ahí perdí contacto con todo. Entonces, no sé cómo denominarlo, la verdad que todavía no. A mi tiempo ya aquí en la casa, o estando lejos del hospital, no, todavía me cuesta un poco asimilarlo, y tengo muchas dudas y preguntas que hacerme en el momento. Ayer mismo le decía a mi hija que cuando me fui a hacer el examen, como le comentaba anteriormente, yo no me acordaba de eso, y de repente, al sentir la máquina, me acordé de que estuve dos o tres oportunidades en esa misma situación en el hospital. Y son cosas que mucha gente dice, pero ¿cómo? Son cosas normales que lo hacen en una clínica, en un hospital, lo hacen. Pero me quedé un poquito así como para adentro de pensar todo lo que pasé. Solamente por haber escuchado nuevamente esa máquina, la máquina del escáner. Y situaciones así, o sea, dentro de ese lapso tuve varias alergias, trastorno del sueño, desesperaciones, ganas de llorar, ganas de no hacer nada, montones de secuelas, o sea, que son inexplicables para el día a día. O sea, uno no se explica cómo le pueden venir cosas tan simples como el no querer hablar, no querer estar con, bueno, nunca con la familia, pero no estar con otras personas. Para mí, todavía esto es primera vez que yo me comunico con personas como ustedes, en este caso, profesionales. Me cuesta llegar a complementar bien el tema, porque he estado inserto en mis quehaceres, o sea, no en mis quehaceres, sino que en el día a día, ¿no?, de mi casa y la contención que tengo acá.
Y por eso mismo, Germán, queremos agradecerte una vez más esta generosidad, como decíamos al comienzo, de poder compartir esta experiencia con los auditores y auditoras que seguro le van a resonar, ¿no? Lo decíamos un poco antes de ingresar al programa, cómo la pandemia nos ha afectado a todos. Hoy día ya contamos con experiencias, con familiares, amigos, compañeros de trabajo que han vivido también la COVID-19. Luis, ¿cómo lo han percibido ustedes como equipo de estos profesionales de la salud que han estado allí en la primera línea, dando la contención a la pandemia, pero también en este long COVID?
Claro, bueno, en un principio fue un desafío muy grande de enfrentar a esta enfermedad conocida, ¿cierto? En los primeros reportes empezaron a ir saliendo muy de a poquito, con muy escaso número, y la evidencia científica no era tan clarificadora en una primera instancia, y teníamos una gran cantidad de pacientes sufriendo esta enfermedad, y que en el momento agudo, si bien sabíamos cómo iban a andar varios pacientes, cómo iban a ser las consecuencias de ese momento, no teníamos certeza de lo que iba a pasar después con estas personas, ¿cierto? Eso sí, teníamos algunos antecedentes que había pasado con otras pandemias, como la del MERS, por ejemplo, que fue anterior por un virus de la misma familia del SARS-CoV-2 ahora, y habían algunos antecedentes más pequeñitos, sí, pero teníamos algunos antecedentes, y también algunos antecedentes de la rehabilitación que iban a necesitar las personas que habían tenido una larga estadía en los hospitales. Recordemos que para contemplar la rehabilitación o para contemplar la cantidad de las secuelas, no solo se contempla haber tenido una enfermedad de tipo grave, sino que también es importante saber que muchas de las intervenciones médicas que se realizan en una unidad de cuidado intensivo también pueden generar algún tipo de alteraciones importantes que van a afectar en los niveles de funcionalidad de la persona y en su capacidad física. Por lo tanto, mientras más tiempo esté una persona en cuidados intensivos, más días hospitalizado, más días requiriendo oxígeno, este tipo de personas van a requerir probablemente o van a quedar con mayores secuelas de este tipo y que van a tener que enfrentar un proceso de rehabilitación. Y probablemente eso es lo que nos cuenta Germán ahora. Sí, él probablemente estuvo hospitalizado, no sé cuántos días estuvo Germán, pero sí estuvo, ¿cuántos días estuvo? 40 días. 40 días es un gran número, probablemente, y 21 entubados, es un gran número. Probablemente su familia se dio cuenta de que hubo una atrofia muscular importante, que él perdió gran capacidad de movilizarse, y que esto digamos, por suerte se ha podido ir recuperando paulatinamente gracias a la rehabilitación. Bien, esos son, digamos, como los síntomas más evidentes de este síndrome long COVID, la pérdida de la capacidad física, que está relacionada con varias cosas, no tan solo con la debilidad muscular que se genera por esta atrofia, que se genera por haber estado mucho tiempo en el hospital, sino que también hay factores psicológicos que también van a intervenir en este aspecto, ¿cierto? Y aquí la ansiedad juega un rol importante. Antes que todo, antes de continuar, me gustaría describir un poquito qué es este síndrome de long COVID. Posterior a la etapa aguda del COVID-19, tienen o siguen con síntomas posterior a 12 semanas, que 12 semanas son 3 meses, ¿sí? Y dentro de los síntomas que más se describen de este síndrome de long COVID, el primero es la fatiga, como les dije anteriormente. Los pacientes se sienten fatigados, desganados, sin ganas de hacer muchas cosas. Hacer algunas tareas les da, no tienen el ánimo, las ganas de realizarlo.
Exacto.
El segundo síntoma, sí, Germán me lo puede corroborar, probablemente a él le pasa todavía y está combatiendo contra esto, ¿cierto?
Así
Y
es.
efectivamente, y el otro signo, el síntoma que viene después vendría siendo la disnea. Recordemos que el COVID-19 ataca principalmente el pulmón, pero sabemos también que existen receptores de este virus en otros tejidos como el cerebro, el corazón, los riñones, el mismo hígado. Hígado, y esto podría explicar gran cantidad de los otros síntomas que si bien son menos relatados, pero sí que están. Y aquí me gustó mucho que Germán hablara sobre un síntoma importante que también está muy descrito, que son las alteraciones del sueño, ¿sí? Y estas alteraciones del sueño probablemente tienen relación con la ansiedad y podrían explicarse por algunos trastornos inflamatorios que produce el COVID en el cerebro. El cerebro también tiene receptores de los cuales se une el virus para infectar las células del pulmón y también van a estar presentes en el cerebro y esto podría explicar el por qué aparecen este tipo de alteraciones que si bien son totalmente extrapulmonares, también están presentes en las personas que tienen este síndrome. Y la disnea obviamente se va a explicar porque como es el pulmón, es uno de los órganos que mayormente se ve afectado, esta inflamación dura una larga data, principalmente relacionado con la severidad de la enfermedad. Si tenemos una enfermedad más severa, probablemente estuvimos en una unidad de cuidado intensivo, el pulmón sufre un daño importante que queda con secuelas que se van recuperando a lo largo del tiempo, pero que dependiendo del caso pueden durar más o menos tiempo.
Así es, pues la verdad que yo he tenido varias cosas que, como le decía anteriormente, no, como que no se aplican, o sea, la verdad es que ciertas alergias, dolores ¿cómo se llama? En la cintura, como dije anteriormente, la gana de no hacer nada, nada, de nada, ni siquiera a veces escuchar cosas. De hecho, yo no veo noticias, no veo solamente lo que a mí un poco me agrada, que son programas de auto, de mecánica. Pero incluso esas mismas cosas no, ya de repente como que no me llenan, porque están así como usted lo acaba de decir, de que no, ¿cómo se llama? Son secuelas que vienen y uno se dice, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo antes disfrutaba de esto, disfrutaba de este otro? Y el antes y el después, que gatilla así siempre en esta situación. Afortunadamente, a mí al menos no, he notado que no me ha dado con mucha violencia, porque yo tuve una alteración después de la operación del corazón, de estrés. Claro, me dio cuando se llama mucha alteración de violencia. En este caso ahora no tanto, o sea, lo he podido controlar con respiración, con las mismas cosas que me han dado los profesionales, cuánto se llama, de poderme controlar. Y en realidad, no sé si ustedes me entienden, pero o sea, es muy difícil explayarse en este tema, porque trae muchas consecuencias, muchas, que no son para el día a día, no tiene una explicación lógica.
Y en el programa Tu Salud de esta mañana, que es el primer jueves de septiembre, quisimos traer este tema a propósito del Día Mundial de la Kinesiología, y cómo estos profesionales que son parte del equipo de salud están también apoyando a todas las personas en su recuperación en este COVID de largo plazo o que trae tantas secuelas. Habíamos conversado acerca de estos síntomas que se identifican como síntomas nuevos o síntomas en curso. De ahí ustedes relataban, ¿verdad?, cómo se expresan esta sintomatología junto con todas las afecciones cardíacas, que fue uno de los primeros ámbitos o los primeros sistemas que empezamos a conocer que se veían afectados con esta COVID-19, pero también el sistema digestivo. Aparecen diarreas, por ejemplo, según se describe, ¿no? Aparece dolor muscular o en las articulaciones, los trastornos del sueño, los cambios del ánimo, y también esto que describía también Luis respecto de los efectos multiorgánicos de la COVID-19, dado que los receptores de este virus se expanden por todo el organismo, y es el organismo quien realiza un esfuerzo sustantivo para su sistema inmune para poder defenderse de esta infección, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto, Luis, sobre cómo se generan también afecciones autoinmunitarias como respuesta a la COVID-19?
Pero podríamos encontrar algún tipo de esta respuesta autoinmunitaria, principalmente pensando en que el COVID es una enfermedad proinflamatoria, ¿verdad? Ya hemos visto que hay condiciones de salud como la obesidad, la hipertensión, que son netamente, o sea, que tienen un componente inflamatorio importante, y podemos encontrar este tipo de alteraciones también autoinmunes que van a también, digamos, no favorecer la condición global de pacientes como Germán, ¿verdad? También las podríamos encontrar, y obviamente en primera instancia la respuesta inmunitaria juega un rol importantísimo, ¿verdad? Sin embargo, hay otros pacientes que tienen algunas alteraciones inmunitarias que han sido catalogados como pacientes con factores de riesgo, o algunos pacientes incluso con condiciones de disminución de la inmunidad, como son los pacientes en tratamientos con cáncer o algunas otras patologías. ¿Sí? Entonces sí, también vamos a tener este componente en estos grupos de pacientes.
Sí, además estaba pensando que la alergia, en este proceso de alergia también que reporta, ¿cierto?, Germán, que tuvo durante el proceso de la COVID-19, también respondería de alguna manera al sistema inmune.
Sí, de todas maneras.
Sí, estamos conversando esta mañana, este primer jueves de septiembre, a propósito del Día Mundial de la Kinesiología. Nos estamos anticipando en el A Tu Salud para conmemorar esta fecha y también agradecer a tantos kinesiólogos y kinesiólogas que están aportando sustantivamente al enfrentamiento de la COVID-19, de esta pandemia que ya ha debutado en Chile hace un año y medio, y que tenemos ahí una secuela importante que es relevante atender tanto para la población en general, pero también para las políticas públicas. Así que yo los quiero invitar a que hagamos una pausa. En este momento vamos a saludar los mensajes de Radio Universidad de Chile y vamos a retomar esta conversación que entendemos de absoluta pertinencia para seguir dialogando sobre ciencia, salud y vida desde Radio Universidad de Chile y la Facultad de Odontología. Vamos a ir a esa pausa y retomamos esta conversación con el profesor Luis Vasconcelos y con Germán ahí desde la Florida. Vamos y volvemos. Y en el primer jueves de septiembre en A Tu Salud estamos conmemorando anticipadamente el Día Mundial de la Kinesiología, dada la fecha de fundación, como decíamos, de la Confederación Mundial de Fisioterapia, actual World Physio. Y en este contexto de pandemia que estamos viviendo, Hemos querido conversar sobre el rol de la kinesiología en las consecuencias a largo plazo de la COVID-19. Hemos escuchado que aunque la mayoría de las personas que se han contagiado de la COVID-19 mejora con el paso de las semanas, algunas de ellas han experimentado o experimentan afecciones posteriores a la COVID-19, ya sea en lo que tiene relación con síntomas nuevos o en curso o con estos efectos multiorgánicos de la COVID-19 e incluso con los efectos de la hospitalización y todos los procedimientos que se tuvieron que realizar en tanto se estuvo allí hospitalizado. Esta mañana a través de Radio Universidad de Chile nos está escuchando en la 102.5 FM y también a través del diario electrónico radio.uchile.cl, y estamos conversando con Luis Vasconcelo. Él es académico del Departamento de Kinesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e investigador sobre COVID-19. Está con nosotros también Germán Castañeda, él es vecino de la Florida, él estuvo con COVID-19 y se ha ido recuperando de sus consecuencias, pero en este segundo bloque se nos ha sumado su hija y quiero saludar muy especialmente a Natalia Castañeda porque sus palabras, su experiencia, su relación con esta enfermedad es significativamente valiosa para la comprensión de esta pandemia y también para la humanización de todos los roles de los profesionales de la salud, pero también de la sociedad. Así que bienvenida, Natalia, también a esta conversación.
Hola, muchas gracias.
Muchas gracias. En la pausa estábamos conversando acerca de cómo ha sido el proceso de rehabilitación en el caso de Germán, y por cierto que se traduce a cientos de miles de personas que han estado con este proceso de rehabilitación. ¿Les parece que lo abordemos? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo han vivido? Y es muy importante aquí también el testimonio de Natalia, que lo ha vivido como su círculo familiar cercano. Así es que adelante.
Bueno, nosotros como familia, porque hay dos lados, ¿cierto? El lado que está él lejos en el hospital y el que uno espera esta llamada, esta, que cuándo lo van a dar de alta. De partida nosotros, yo siempre pensé que él iba a estar, no sé, un día, dos días en el hospital. Nunca pensé que lo iban a intubar, nunca. Pero bueno, ya asumiendo eso, ¿cierto? Uno como que hasta que no le toca, dicen, no es que no tome conciencia, es como que uno, como, ¿qué hacen los kines? Como, los kines para mí, independiente que tenemos mucha familia que tiene esa profesión, como que siempre es como la Teletón, ¿cierto? Como que uno ahí, y más allá de su trabajo uno no sabe. Pero en realidad para nosotros, mi papá estuvo en el hospital y una vez que lo dieron de alta, estuvo con hospitalización domiciliaria. Entonces venía el equipo del Hospital de la Florida a hacerle sus terapias. El Fono, los dos kinesiólogos, la Catalina y el Felipe. Y es como increíble, increíble cómo tú ves el avance, más encima el amor con lo que lo trataron. Era como una extensión del hospital. Entonces yo decía, si aquí son así, significa que él nunca estuvo solo. Además que igual siempre es como muy regalón. Entonces en el hospital sí tenía su kinesióloga, la María José Díaz, que ella como que lo cuidaba, le cantaba, porque eso es lo que yo pienso. O sea, yo digo, ya, tu trabajo como doctor, como enfermera, como kine, es, no sé, tomar la presión, dar un remedio, ¿cierto? Hacer lo que tú tengas que hacer. Pero no es tu trabajo hacerle cariño, no es tu trabajo decirle que todo va a estar bien. Entonces yo creo que con esta pandemia, más allá del caos que ha provocado en nuestra vida, en nuestro país, en el mundo, yo creo que salió otra área de la medicina, que es como esto de ser humano, de volver a ser empático, de también como resaltar el amor, porque, por ejemplo, uno de los profesionales que venía acá, él decía como que su papá pasó por esto. Entonces yo creo que los profesionales ven que esa persona puede ser tu papá, puede ser tu abuelo, puede ser tu mamá, porque nadie está libre de esta enfermedad, aunque uno se cuide, no sé, yo igual dejé de pensar ya en qué momento mi papá se contagió, si él salía solo al doctor, ¿ya? Pero esto, lo que a mí me importa, como que a las personas a lo mejor le internalicen, es que no es solo, estás en el hospital, estás intubado y vuelves a tu casa, no, es un, nosotros llevamos casi, mi papá lo dieron de alta casi finales de abril, y nosotros todavía tenemos como estas secuelas como familia, además de las secuelas que él tiene en su mente, de sus secuelas físicas, ¿cierto? Que él ya está como dado de alta oficialmente, pero aún así estos kinesiólogos que fueron parte de su proceso, ellos igual me escriben y me dicen cualquier cosa que tú necesites, si tienes alguna duda, por favor. Entonces, como que trasciende más allá de la hospitalización, de cuando te dan de alta, de la finalización de su trabajo. Y eso, yo creo que uno tiene que visibilizarlo de alguna forma. Porque claramente, no sé, uno piensa cuando él llegó y no podía caminar, yo decía, chuta, se va a quedar así. Y gracias al trabajo de ellos, está como está. O sea, igual su voluntad, ¿cierto? Pero acá es como 50 y 50.
Sí, son esas alianzas, ¿verdad? Esos círculos virtuosos. ¿Y qué te parece, Luis, cuando hay este reconocimiento tan genuino, siento yo, de una familia que se está recuperando?
Sí, mira, muy emocionante. Estaba escuchando el testimonio de Germán y Natalia, y a mí personalmente me toca muy profundamente, porque primero que todo vivimos muy cerca, parece, porque yo también me atendía cuando era más pequeño en el Mafiolete, y mi familia también más de alguna vez fue hasta allá. Y también llevo mucho tiempo dedicándome a la hospitalización domiciliaria, y este testimonio para mí es muy, muy importante, y lo he tenido, me lo han expresado, yo lo he expresado también a mis pacientes. Llevo 10 años probablemente con algunos de mis pacientes, y dejar de lado el componente emocional, involucrarse más allá del ámbito profesional, pasa mucho, pasa muy a menudo. Muchas veces nos transformamos en un elemento más de la familia, y claro, es real, yo lo vivo a diario. Acá, escuchando Natalia y a Germán, me gustaría identificar algunas cositas que son muy importantes a la hora de hablar de rehabilitación, y no tan solo por los kinesiólogos, sino que por todo el equipo de salud. Y a nosotros, los profesionales, hablamos de la rehabilitación en tres fases en este tipo de pacientes. La primera, que bien lo ha relatado Natalia y Germán, que es la primera fase, la fase 1, en donde tenemos que rehabilitar a pacientes severamente enfermos y que probablemente estén cursando en una etapa muy aguda todavía de la enfermedad. Y acá no tan solo participan los kinesiólogos, sino también participan fonoaudiólogos, obviamente enfermeros, médicos, terapeutas ocupacionales, incluso también los nutricionistas. Germán tuvo una traqueostomía de la cual tuvo que salir, que fue gracias a unas intervenciones que le permitieron salvarle la vida, pero luego necesita una rehabilitación de esto, y aquí es donde contribuyen varios profesionales de la rehabilitación para poder dejar en óptimas condiciones para el alta del hospital a Germán en este caso. Esa es la primera etapa para evitar todos estos deterioros que genera la hospitalización y este tipo de procedimientos médicos, y claramente es muy compleja, pero muy, muy importante, ¿no? Y aquí trabajan muchos colegas kinesiólogos en las unidades de cuidado intensivo, en otras unidades de menor complejidad en los hospitales, que ya desde el día 1 ya estamos pensando en la rehabilitación. Luego viene una segunda fase que también relató Natalia, cuando ya él se va de alta a la casa, pero es porque no necesita cuidados médicos complejos, pero sí va a necesitar rehabilitación. Y aquí es donde aparece el protagonismo de los programas de hospitalización domiciliaria, o incluso algunos programas que se han desarrollado en centros de atención primaria, donde la persona que está afectada necesita rehabilitación y necesita recuperar su funcionalidad. Y aquí Natalia y Germán hablaron de lo difícil que fue afrontar y la pérdida de la marcha de caminar, que uno lo ve en una condición muy simple probablemente, pero no dimensionamos lo difícil que es afrontar la vida sin poder desplazarse. Por lo tanto, es muy complejo e impactante emocionalmente para las personas perder esta posibilidad. Se sienten muy frágiles, y el impacto no solo es en la persona, sino que también impacta a su círculo más cercano, que es a su familia. Y en este caso, en esta segunda fase de la rehabilitación, es donde también juegan un rol muy importante los kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y otros profesionales de la rehabilitación, los psicólogos también, que tienen un rol muy importante en esta fase para devolverle toda esta funcionalidad a los pacientes. Y me queda una última fase, que es la fase 3, que acá ya es casi como liberar a esta persona del contacto tan estrecho con los profesionales y darle las herramientas que él necesita para continuar con una vida mucho más independiente, que integre la actividad física, que integre el ejercicio terapéutico, que integre todas estas herramientas que han sido aprendidas durante las fases anteriores, para que su nivel funcional, las cosas que pueda hacer, se mantengan a lo largo del tiempo y no se vayan deteriorando. porque ya tuvimos una condición que fue severa, nos fuimos recuperando, pero si no mantenemos un nivel de actividad física importante, no continuamos con la rehabilitación de manera autónoma, probablemente vamos a tener una pérdida de estas cosas que fuimos ganando a lo largo del tiempo. Y es por eso que el rol educacional de los profesionales de la salud en este sentido, en esta última etapa, es de vital importancia.
Sí, yo quiero agradecerles a los tres porque de pronto desde tal vez la teoría, desde incluso de la academia como es la Universidad de Chile, ¿verdad? Generalmente estamos abordando el sistema de salud, cuáles son ciertos de esos dispositivos que se articulan para la atención en salud, para la recuperación de las enfermedades. Sin embargo, en esta mañana hemos abordado la temática desde la experiencia, desde el diálogo, desde lo que han vivido las personas como Germán, como Natalia, que han experimentado lo que significa esta COVID-19. Por lo tanto, también ahí va el reconocimiento para todos estos equipos de salud de la atención primaria en salud, para la APS, que ha estado ahí compartiendo con las familias, acompañándolas, prestándoles toda su experiencia y su conocimiento para recuperar a finalmente la familia. Pero ahí Natalia decía que su papá estuvo hospitalizado, que se dio de alta en abril, que estuvo 40 días allí hospitalizado, 21 intubado, y que esta rehabilitación, esta reparación, es también para el circuito familiar, es también para todas las personas que han compartido con ellos, porque esta enfermedad, a la luz y a la experiencia de las familias, también es una enfermedad que va en solitario, que a los pacientes se les aísla, donde Natalia decía muy bien allí en la pausa, cuando tenemos algún familiar, algún ser querido con algún proceso de enfermedad, sabemos las etapas en que va a ir transcurriendo esto. Ellos también tenían la experiencia anterior con alguna afección cardíaca de Germán, sin embargo, con la COVID-19 era todo muy, y es todavía aún, mucha incertidumbre, no solo porque pese a que los investigadores y se está generando conocimiento sobre este virus y esta enfermedad, sin embargo, es muy particular la respuesta que da cada organismo ante el enfrentamiento de la COVID-19. Mi pregunta o mi invitación es a que conversemos sobre cómo nuestro sistema de salud, en este caso, ha ido respondiendo, cómo se han ido activando estas distintas áreas para el abordaje integral de la COVID-19, en particular, como lo decían los tres en esta conversación, todo el ámbito de la salud mental, cómo empiezan a conversar todos los profesionales de la salud y en particular los kinesiólogos con esta recuperación.
O sea, en el caso por lo menos de nosotros, yo creo que la atención desde el Mafioletti hasta que ya al hospital, todas esas decisiones, ¿cierto?, que se tomaron, porque fue trasladarlo al hospital, del hospital, es como que fueron un pasito adelante. Entonces, eso, ese tino, ese, no sé, fue tan importante en este caso. Fue tan importante a lo mejor ir un paso adelante, porque a veces ocurre que por una mala como decisión pueden ocurrir cosas peores. Bueno, no sé, no creo que necesite, o no creo que sea, ¿te imaginas lo hubieran dejado en el consultorio? No, vamos a tenerlo con oxígeno acá. Entonces, esos profesionales, más encima que tú tienes que pensar que no estamos en una situación normal. Ellos están estresados porque no duermen, porque a lo mejor trabajan demasiado, en exceso. Hay personas que, no sé, a lo mejor niños, kinesiólogos, TENS, que recién se titularon y están, los tiraron como a la jaula de los leones porque necesitan su ayuda. Entonces, esas decisiones, yo encuentro que por lo menos acá fueron tan importantes, y en el caso del hospital, de cuando él llegó, ¿cierto?, de todo lo que ocurrió, de las llamadas a diario, yo encuentro que, por lo menos en nuestro caso, lo manejaron súper bien, fue todo como muy controlado en el sentido de, mira, te explicaban, este va a ser el paso, los doctores también, muy empáticos. Imagínate que cuando mi papá estuvo, era cuando ya acá en Chile había, no sé, 11.000 casos, cuando estaba como el peor pico. Y aún así ellos se daban el tiempo de llamar, porque en el fondo es el único nexo que uno tiene. Yo de repente les decía, pucha, por favor, díganle que todo va a estar bien, o díganle que háganle cariño en el pe... Y los doctores como, sí, Entonces, por eso yo, en serio, que yo creo que nunca voy a terminar de agradecer todo lo que hicieron por mi papá y por nosotros como familia.
Yo con mis pocas palabras también me sumo a eso, en general al área de medicina. Y todo, porque todos me pidieron darle algo. Gracias, gracias de corazón.
Gracias, Germán, por tus palabras.
Gracias, Germán. Bueno, es muy emocionante escuchar a nuestros usuarios, que son finalmente las personas que reciben todo por lo que nosotros nos hemos preparado tanto tiempo, ¿verdad? Y es el fin último de los profesionales de la salud, entregar estos cuidados en salud, la rehabilitación, etcétera, etcétera, a personas como Germán que realmente lo requieren. Y yo sé que es un motor que mueve a muchos de nuestros colegas y de las otras profesiones para seguir en esto a pesar de lo duro que ha sido, ¿cierto? Yo sé que para los profesionales de la salud no ha sido muy dura esta situación, muy estresante y todo, pero aún así, durante los peores momentos, nunca se dejó el trabajo atrás, siempre se humanizó este trabajo a pesar de lo difícil de la situación y probablemente de las pocas herramientas que habían en un principio. Así que, bueno, como te digo, es muy, muy emocionante. Me gustaría también agregar, en relación a la integración de la red de salud, que actualmente Chile cuenta con una red de la atención primaria muy, muy capacitada. No es porque sean nuestros colegas kinesiólogos los que están ahí dentro de esta zona, sino que hace mucho tiempo que estos programas vienen consolidándose en la atención primaria para entregar ayuda antes de la pandemia. Por lo tanto, cuando llegó la pandemia y ahora se viene este gran desafío de todas las pacientes, de todas las personas que van a necesitar rehabilitación, yo creo que estamos bastante preparados y capacitados para enfrentar el desafío. Hay varios programas como las mismas salas ERA que se dedican a la rehabilitación de pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, los centros de rehabilitación comunitaria, equipos de rehabilitación rural, e incluso para las personas que tienen mayor deterioro funcional o que están severamente enfermos, hay programas como los de hospitalización domiciliaria para personas con dependencia severa. Y esto, claro, tienen profesionales que participan en estos programas y enhorabuena, digamos, pueden llegar a muchos de los pacientes que lo requieren, ¿sí? Así que un gran ánimo y una muchas felicitaciones a los colegas que están trabajando ahí. Y hoy en día también hay algunas herramientas que si bien existían antes, pero con la pandemia han ganado gran notoriedad, que es la telerehabilitación, que son herramientas de telesalud que pueden llegar a muchas de las personas que no tienen la posibilidad de ir a un centro de rehabilitación presencial, y se ha podido realizar este tipo de intervenciones de rehabilitación en este grupo de pacientes. Yo conozco algunos colegas que tienen experiencia en programas de telerehabilitación, en centros de APS, donde han tenido bastante buenos resultados. Estamos esperando que se publiquen ya para hablar con un poquito más de autoridad, pero sí, están haciendo cosas muy interesantes, muy, muy bonitas, que le llegan finalmente a personas como Germán, que es el fin último de nuestra profesión.
Luis, y si conversamos sobre política pública, ¿cuáles crees tú que son los desafíos de este Plan Nacional de Rehabilitación COVID-19 de largo plazo? ¿Es algo absolutamente necesario y es algo urgente también de implementar y darles espacio también?
De todas maneras, es absolutamente necesario. Estoy completamente de acuerdo con esa frase. Y aquí el testimonio de Germán nos clarifica mucho más. Es una de las personas que se ha visto beneficiada. Su testimonio es muy importante como beneficio de la rehabilitación. Probablemente no sería lo mismo si él no hubiese accedido a rehabilitación desde las etapas muy tempranas y siguiendo todas las etapas que vimos anteriormente. Y ese es uno de los grandes desafíos, yo creo, del Programa Nacional de Rehabilitación. Darle herramientas a todos nuestros profesionales para que puedan acceder a todas las personas que van a requerir de la rehabilitación. Los profesionales están muy bien capacitados. En Chile hay un muy buen nivel de kinesiología, de fisioterapia, de rehabilitación física, y en los otros estamentos también la rehabilitación en Chile tiene un gran nivel para entregar todos estos servicios. Sin embargo, yo creo que el desafío va a ser poder llegar a todas estas personas que queden con un deterioro funcional.
Natalia, como lo mencionaba Luis, Natalia y Germán, para ustedes como familia, como quienes han sido el rostro de estas políticas públicas, ¿cómo también lo podrían transmitir para las autoridades, para los tomadores de decisión, de cómo hay que dedicarle recursos a implementar esta política que vamos a tener que, como país y como sistema de salud, ¿no?, mantener precisamente para recuperar a tantos chilenos y chilenas que han pasado por esta pandemia?
Mira, sí, porque por ejemplo, uno ya tiene que hacerse la idea de que estamos viviendo esto y probablemente lo vamos a seguir viviendo hasta, no sé, 2025. Pero lo importante acá es que uno pasa por estos procesos, el hospital, después viene la hospitalización domiciliaria, el kinesiólogo, ¿cierto? Y también lo que yo quiero destacar, cuando uno ya se rehabilita, ¿cierto?, de su cuerpo, queda la mente. Y que yo creo que eso es como, acá la salud mental de partida es muy cara, y uno no puede, por ejemplo, ayudar a alguien diciéndole, no, tranquilo, va a estar bien. Hay personas que en serio necesitan terapia, porque, por ejemplo, en el caso de mi papá, yo me he dado cuenta que él lo necesita, que a veces no es como que uno le diga, porque uno esconde a lo mejor su salud mental diciendo que estás agradecido, ¿cierto?, porque él está en casa. Pero esto es un terremoto, lo que uno le ocurre con esta enfermedad del COVID. Y a nosotros, por ejemplo, afortunadamente que tuvimos todas las ayudas en su momento oportuno, pero hay gente que no. Hay gente que mi papá por su edad está jubilado, ¿cierto? Pero hay personas que yo siempre pienso, que hay personas que ellos les da COVID, viven este proceso y después tienen que volver a trabajar. ¿Y cómo tú vives? No sé, hay personas que afortunadamente teletrabajo, ¿cierto? Pero hay gente que tiene que ir. Entonces, yo lo veo y lo he visto en muchas personas, como este miedo a volver a contagiarte, este miedo porque te sientes vulnerable, porque tus defensas están más bajas, ¿cierto? Pero tenés que trabajar igual, porque ¿cómo superamos, ¿cierto?, esto de, ya, tengo que trabajar, pero además, no sé, pues, necesito ir al psicólogo, sí. Entonces, por lo menos en mi caso, yo creo que en nuestro caso ha sido, pucha, de gran ayuda el equipo de psicólogo, todas las personas que aún están detrás de él, porque yo digo, no sé si estamos en la fase 3 que mencionaba él o todavía en qué proceso estamos, porque esto tiene subidas y bajadas, pero las personas que no. Entonces, sí, los kinesiólogos, el hacer tu vida de nuevo normal, ¿cierto? Pero la salud mental también, porque esto es un shock, independiente de que ya llevamos ya casi año y medio en esto, es como que, yo digo, no sé si alguna vez uno se acostumbre a todo lo que ocurre, porque igual estas muertes, como mencionábamos, son muertes muy solas, cuando las personas, entonces es toda una revolución que yo creo que este equipo de muchos profesionales, ¿cierto?, pero a lo mejor el último, el eslabón, es la salud mental. Y ahí yo creo que probablemente está la clave de esta rehabilitación. O sea, no digo que sea lo más importante, pero juegan un rol fundamental, junto con los kines, con como mencionaban antes, también con el fono, porque mi papá no hablaba. Pero ojalá se destinaran los recursos que corresponden a esto, porque en el fondo tenemos que ayudarnos entre todos. Tenemos que sanarnos entre todos de estas secuelas tan feas que deja esta enfermedad.
Sí, claro, como también lo expresa Natalia, somos una generación que vamos a estar marcados por esta pandemia de la COVID-19, por lo tanto tenemos que asumirlo también como país, pero también como sociedad, como familia, como seres humanos. Y esta mañana nos habíamos comprometido a propósito de este Día Mundial de la Kinesiología a visibilizar el rol de los kinesiólogos, las kinesiólogas en este apoyo tan sustantivo a la sociedad y en este contexto de la pandemia por COVID-19, que nos rehabilitemos, recuperemos la vida. Quiero agradecer esta conversación tan genuina, tan generosa, tan oportuna también para compartirlos con tantos y tantas auditoras y auditoras de Radio Universidad de Chile, al profesor Luis Vasconcelo, por permitirnos anticiparnos a esta celebración que van a tener ahí el 8 de septiembre y saludar, por cierto, a todos los kinesiólogos y kinesiólogas, también aquellos que están en formación, como decía Natalia, y que tuvieron que salir a enfrentar la pandemia con esos conocimientos. Así es que muchas gracias, bienvenido para incorporarse a estos equipos de profesionales de la salud. Pero sin lugar a dudas, a quien más agradecemos es el testimonio de Germán Castañeda y de Natalia Castañeda, quienes nos han acompañado esta mañana.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Natalia.
No, gracias a ustedes por dejar un poco que contáramos nuestra experiencia y gracias a los kines, ¿verdad? Que, a los kines de todos los profesionales, pero mi eterno agradecimiento para ustedes. Trajeron de vuelta a mi papá.
Mira, Natalia, nos quedamos con esas palabras tuyas tan sentidas. Trajeron de vuelta a mi papá, dice Natalia. Y ahí está Germán compartiendo hoy día con nosotros toda la experiencia de vida que tiene respecto no solo de la COVID-19, sino cómo está él recuperándose para su familia y para estar aquí acompañándonos. Así que nos sumamos a esas felicitaciones a los kinesiólogos y kinesiólogas que son parte fundamental de los equipos de salud. Y desde este programa, desde la Tu Salud, queremos agradecer la sintonía, queremos pedirles que se sigan cuidando, que esto no ha pasado, que la pandemia está vigente y que solo si todos tenemos esta conciencia y esta empatía, vamos a superar esta emergencia y esta crisis sanitaria. Los dejamos en la compañía de Radio Universidad de Chile y nos encontramos la próxima semana de 11 a 12 para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Tengan todos y todas muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.